Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peyó en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tendremos, como es habitual los miércoles, también lo tuvimos de forma excepcional el lunes, pero hoy tendremos a Eduardo Casanova con Cine y Motor. Hablaremos de la película Moonraker y de la historia de una marca hispano-suiza, porque aparece además uno de sus lujosos modelos en esta película. Estará con nosotros, como digo, y vendrá en ese lujoso hispano-suiza Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. Será dentro de un ratito. Por cierto, que bueno, la convocatoria de elecciones ha llevado al traste muchísimas modificaciones de reglamentos, entre ellas el reglamento de circulación, que no se ha modificado. Se habla en las redes sociales, hay nuevas señales, ya sabéis, a partir de ahora hay una señal de zona de bajas emisiones, hay una de un jabalí, otra de que sale una niña adelante en lugar del niño. Bueno, pues estas señales van a tener que esperar un ratito, ¿eh? O sea, tendrán una señal de stop tan grande como la nueva señal de stop que también quieren incorporar, porque habrá que esperar hasta después de verano o por lo menos enero del 2024. Esas señales que se habla tanto, como digo, a través de todos los medios, pues esperará. Llegaría a mediados de este año, es decir, tenía que llegar en el mes de junio, pero ya se ha informado por parte de la DGT, por parte del Ministerio, a las diferentes editoriales de que no va a haber nuevas señales hasta nueva orden. Por tanto, pues esas señalizaciones de vehículos de movilidad personal que impedían en algún momento el acceso, prohibía la circulación o reservaba también la circulación a vehículos de movilidad personal o a esa silueta de una persona con una bicicleta que obligaba a todos los modelos, a los eléctricos, a las bicicletas, a los monociclos, a bajarse de la bicicleta, o también esa presencia de tramos de carreteras con poca visibilidad, que parecía que entrabas ahí en algún sitio muy raro, lleno de líneas, o el cambio del tren, por un tren un poquito más moderno, ¿no?, que nos llevaba al oeste americano, y como decía también lo de la niña delante del niño en zonas escolares, o incluso la anciana acompañada de un adulto en esa señal de cuidado, qué peligro. Bueno, hay, como digo, nuevas señalizaciones que todavía habrá que esperar un poquito para que se pongan en marcha. Ya algunas editoriales incluso las sacaban ya al margen, cuidado, porque dentro de poco va a haber esta nueva señalización, pero van a tener que retroceder un poquito porque tendrán que esperar. Para desgracia de muchos, porque la verdad es que las señalizaciones estas se habían modernizado. Algunas que eran, la del tren, por ejemplo, es que era una locomotora del oeste americano, ¿eh? Menos mal que ahora ya es un metro un poquito más actual. Y actual también es el conflicto de las carreteras, el auxilio en carretera. La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera ha alertado de la escasa capacidad negociadora de las casi 2.000 empresas de auxilio en carretera frente a un oligopolio que de apenas 10 compañías aseguradoras. Y la cosa está, yo lo desconocía, pero es curioso porque dentro de las 10 compañías aseguradoras que operan principalmente en nuestro país, las cuatro primeras aseguradoras acaparan el 50%. Y alguno podría decir, ¿Línea Directa? Pues no, no está entre las cuatro primeras. Está Mafre, que ocupa, Mafre sola, el 20% de todo, ¿eh? De todo el mercado español, el 20% lo tiene Mafre, con lo cual imagínense cómo están las diferentes compañías de auxilio en carretera. La segunda es Allianz, la tercera es el grupo Mutua Madrileña, me voy a la Mutua, y AXA Seguros, la cuarta, y la quinta sería Línea Directa Aseguradora. Como digo, las cuatro primeras acaparan el 50% del mercado. Y cuidado, porque puede haber decisiones por parte de las empresas de auxilio en carretera para el verano. Si este oligopolio, esta forma de controlar a las diferentes empresas, no acaba de una vez por todas. Sí que va a haber negociaciones, sí que va a haber charlas. Y charlas vamos a tener nosotros con Xavier Martí, que es ni más ni menos que el portavoz de esta Alianza Nacional de Auxilio en Carretera. Estará con nosotros en unos minutos. Y tendremos también a Juan Barberá, por supuesto, hombre de seguridad vial. Y si les parece, vamos con las redes sociales. ¿Les parece? Venga, vamos. No antes anunciando que estamos a través de la radio, faltaría más, 92.0. También estamos a través de cope.es/Valencia para que nos pueda escuchar ahora mismo desde cualquier lugar del mundo. Así que si usted se va fuera, si tú te vas fuera, te vas a algún lado donde no puedes escucharnos en la Comunidad Valenciana, pues no hay ningún problema. cope.es/Valencia y verás Cope Más. Quiero escuchar a Luz de Cruce y sin problema alguno. Oye, es que me lo he perdido. No pasa nada, lo dejamos caer con todo el cariño en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar. Así estamos. Hablamos de redes sociales. Hablamos de TikTok. Ni más ni menos. Y hay un tiktokero que ha hecho alusión a una reflexión que la verdad es que muchos de los hemos hecho. ¿Se puede viajar de pie en un autobús? El reglamento hace una distinción entre autobuses de largo y corto recorrido para poder viajar a pie. Y dice, bueno, si yo tengo una furgoneta y quiero meter a toda la familia, resulta que yo no puedo. Y me exigen todo en seguridad. Y sin embargo, después en un autobús se puede ir de pie. La velocidad máxima que debe circular el autobús, si se permite ir a pie, es de 80 kilómetros por hora. Esa es la norma, esa es la ley. Pero bueno, vamos a hablar ya con nosotros está nuestro hombre de TikTok, que es Rafa Villalba. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
¿Pero estás de pie o sentado? No,
estoy de pie.
Ah, ¿estás de pie? ¿Y eso?
Sí, estoy aquí. Aquí, asomado al balcón, que se está muy a gusto.
Ah, vale. Ah, estás asomado al balcón. O sea que hablas con la radio, hablas asomado al balcón. Esto también,
¿sabes? Tranquilamente.
¿Sabes quién hace eso también? Barberá, Rafa Barberá. Nuestro hombre de seguridad vial. Barberá lo hace habitualmente también a través de la ventana y ve cómo está la V30 y todas estas cosas y nos informa del estado del tráfico, Juan Barberá, ¿eh?
Pues. O sea.
Bueno, Rafa, escuchamos a este hombre de TikTok a ver qué dice, ¿eh?
Dale, a ver,
venga,
dale.
Vamos allá, lo escuchamos, adelante.
Tengo un furgón y muchos amigos a los que no puedo llevar porque solo tiene 9 plazas, pero si quito los asientos lo puedo llevar de pie. ¿Puedo? No, ¿verdad? ¿Y por qué se puede el transporte público? El otro día cogí el autobús, está el aeropuerto, me tocó ir de pie y con la maleta cogida entre las dos piernas. Era un vehículo que iba circulando 100-110. La gran mayoría íbamos a aviones, por lo tanto había tantas personas como maletas. ¿Qué pasaría si ese autobús tiene un accidente? ¿Por qué se permite al transporte público saltarse las normas de seguridad y sin embargo el transporte privado a rajatabla? Sanción por todo. No lo entiendo. Si hubiese alguien que sabe algo más, me gustaría saberlo, pero sí que me chocó muchísimo ir en el autobús al aeropuerto y dije, voy a haceros un vídeo, a ver si vosotros lo compartís o pensáis diferente.
Bueno, si hubiese alguien que sabe algo más, lo tenemos aquí. Rafa Villalba, no, cuéntanos.
Desde luego él no lo sabe, pero bueno, puede tener un resquicio legal. Sí. Se puede comprar un camión militar, hacerse el militar y poder llevar a su gente, porque en los camiones militares no está establecido que tenga que tener una serie de asientos. O sea, se puede llevar atrás, si todos recordamos los convoys militares. Sí. Un segundito.
Mm. Oye, la verdad es que a mí me llama la atención, aparte de esto del convoy militar, me llama francamente la atención, no le falta razón, dice un frenazo y sale por la ventana, es la realidad, es una contradicción evidente, a uno se le obliga a ponerse el cinturón, incluso en autobús, y otros pueden ir de pie, es verdad que tiene cierta razón, ¿no?
Sí, la reflexión es buena, pero no deja de ser algo que, si hubiese de verdad un problema, se le pondría una solución, porque todas aquellas cosas que al final se convierten en un problema, hay que atajarlas, pero cuántos autobuses han volcado y cuántas víctimas ha habido. Quizás en eso esté la respuesta de por qué no está regulado de otra manera. ¿Existen varias categorías de autobuses?
Sí,
eso se establecen, sí. ¿Tienen una normativa específica que permite? Sí. No sé, en el tren también vamos de pie, ¿no?
Ya.
Y en el metro.
Sí.
En cualquier accidente tampoco hay cinturones de seguridad. No sé, puestos a rebuscar, ¿de qué sirve un cinturón de seguridad en un avión? ¿Alguien me lo cuenta? No sé, ya. Puestos a... Son razonamientos lógicos todo, ¿no?
Sí. Bueno, hay, decías que hay varias clases de autobuses. El autobús urbano es el vehículo, el que conocemos de toda la vida, de las ciudades, urbano, suburbano, que tiene para sentarse, el bus, para sentarse, la MT, vamos, para sentarse y también ir de pie. Este es el de toda la vida y, claro, la velocidad máxima tiene que ser muy pequeña. Uno no puede, no va a ciento y pico por la... Bueno, igual algunos sí, pero...
No,
ya sé que no, pero en cualquier caso... Está concebido para ir a la velocidad máxima 50 kilómetros por hora en algunos puntos, además de la ciudad. Cuidado, porque va. Obviamente, pues es verdad que algún caso se ha dado de alguna persona que está a bordo del autobús, que va de pie y se cae y efectivamente, pues o sufre heridas graves o fallece. Algún caso se ha dado.
Correcto. Es un accidente de tráfico, está reconocido como tal.
Sí, por tanto, bueno, pues ya tenemos un argumento para, a lo mejor no deberían ir de pie la mayoría. Otro es el interurbano este de clase 2. Esos vehículos que no disponen de plazas para viajeros de pie, pero sí que pueden hacerlo en recorridos cortos. Sí. Y después el tercero es el de recorridos largos, el que conocemos toda la vida, el que va de Valencia a Madrid, y este no. Este
ya lo que llamamos autocar.
Exacto, el de toda la vida, ¿vale? Aquí, pero el quid de la cuestión es cuando hablamos de recorridos cortos. Porque claro, un recorrido corto, o a lo mejor en León, no es el mismo recorrido corto que en Madrid, ¿no? Porque en Madrid las distancias se miden de otra forma, a León seguramente, a cualquier otra ciudad de España.
No estoy muy seguro, sí. Vicente, pero creo que hay una limitación y es la de 50 kilómetros. Y te lo digo por el tema del CAP, de la autorización profesional para conducir, que una de las claves está en esos 50 kilómetros para la utilización de los diferentes permisos.
Sí.
Entonces, podría ser que vaya por ahí los tiros. Pero vamos, hay 50 kilómetros, si coges 10 kilómetros de autovía, como puede ser cualquiera de los autobuses que unen Madrid con el aeropuerto, Ahí tienes el ejemplo. Uh-huh. Y son vehículos que van a 80 kilómetros por hora.
Bueno, pero por todo esto se debería de cambiar. ¿Podrías llevar este tiktokero a su familia en la fragoneta con toda tranquilidad? ¿O qué?
Bueno, depende de lo a gusto que se sienta su gente yendo atrás, ¿no? Pero
ya.
No sé, no, en mi versión, vamos, mi opinión es quizás habría que revisar qué clase de vehículos salen a la carretera y circulan a esos 60 kilómetros por hora, porque es verdad que quizás toda esa gente debería de ir sentada en vez de ir de pie.
Claro. Yo opino lo mismo. Creo que en todos los casos debería ser obligatorio, incluso en los autobuses urbanos, obligatorio sentarse. Y si no hay más remedio, que vayan de pie, pero si no, obligatorio sentarse siempre, ¿no? Por seguridad, además, de los pasajeros. Pero bueno, así están las cosas y, por tanto, así lo hemos contado. Ni más ni menos. Enseguida hablaremos con Juan Barberá, con nuestro profesor de seguridad vial, pero no sé qué opinión te merece, Rafa, como hombre de seguridad vial que eres, que el reglamento de circulación no se modifique y que tengamos que esperar a después de elecciones e incluso al año próximo para ver estas nuevas señales que eran tan chulas, tan bonitas. Esa señal de bajas emisiones, la que llevaba el jabalí, la de los vehículos de movilidad personal, los patinetes y estas cosas.
Pues me parece que en cualquier consejo de ministros se lo podrían haber aprobado y no habría ningún problema, porque al fin y al cabo no son modificaciones sustanciales de la ley.
Pues se quedó en la mesa.
También se quedó en la mesa la de vulnerables, la de protección de vehículos vulnerables, en un cajón lleva desde hace 3 años. ¿Qué le vamos a hacer? Pues habrá que... Hay muchos ayuntamientos que ya la están usando, ¿eh? En el ayuntamiento donde yo, en la zona de que yo trabajo, ya tienen las señales puestas en las pasarelas, por ejemplo, de obligatorio circular a pie. Pero claro, no es algo cívico, reglamentado.
Claro.
Si no existe la señal, ¿cómo te la vas a saltar?
Ahí está, es ahí está el gran dilema. Cuando
Sobre todo en las que son de prohibiciones, porque el resto al fin y al cabo es un cambio de diseño, ¿no? El stop con la letra más grande, o la coleta adelante o atrás, lo de la bolete, al fin y al cabo son pictogramas que están reconocidos y que todo el mundo va a saber interpretar. Otra cosa es cuándo tienes que aplicar la legislación en cuanto a saltarse alguna de esas normas que indican prohibiciones. En ese caso, sí.
O la obligación de ir con la abajo de la bicicleta o del patinete, por ejemplo. ¿Va a estar ahí esa señal? Pues sí, ¿hay que cumplirla? Deberíamos. Pero si no se cumple, ¿qué ocurre? Pues nada, porque en realidad no está arreglado. Claro, la ley no está en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, no existe. Nada más que es una buena intención y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, ahí se quedan las señales para la nueva legislatura. Igual nos dan alguna sorpresa, pero yo creo que no, ya se ha cerrado, ya nos ha llegado la información incluso de las editoriales de que no, de que a través del Ministerio no se va a llevar a cabo esta modificación y, por tanto, hasta el mes de enero no tendremos nuevas señales. Así que nada.
Una buena noticia para los que se examinan del permiso de conducir, que no se lo tienen que aprender.
Bueno, exacto, pero ¿tú crees que lo tendrán muy complicado si le sacan una niña delante en lugar de un niño?
No lo veo.
¿En zona escolar o qué?
No lo veo.
Hombre, la difícil es la presencia de tramos de carreteras con poca visibilidad.
Sí, es como un coche encastrado en un vehículo que lleva alambre por detrás. No sé.
Es un poco extraña, ¿verdad? Es
un poco raro. Sí.
No sé, podrían haber buscado otro tipo de pictograma.
Otro tipo de niebla. O poner la palabra niebla. Exacto. Era muy sencillo.
Exacto, ya está. Oye, y lo de la anciana, en este caso creo que es anciana, delante llevado por un adulto y tal, así también está bien, ¿no?
No sé, a según qué velocidad vas a ser consciente de
con Gallato, de cierta anciana. Lleva Gallato, ¿eh? Aquí en Valencia se llama Gallato, lleva Gallato. Bueno, oye, nada, bromas aparte, la realidad es esta, que tendremos reglamento de circulación modificado próximamente, pero no ahora, no en el mes de junio, como se esperaba en principio con la nueva señalización. Rafa Villalba, sigue ahí al frente de TikTok, sigue al frente de las redes sociales, sigue dando caña, hombre, a aquellos que no tienen ni puñetera idea de seguridad vial. A ver.
Repartiendo zascas todos los días.
Un abrazo, Rafa, gracias.
Buenas tardes, Vicente.
Hasta luego, Rafa Villalba, luego. Nuestro hombre de TikTok, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida busca a Juan Barberá y... Mira, rima, ¿eh? Movilidad, Juan Barberá. Y a Xavier Martí. Xavier Martí es el portavoz de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera. Atención, porque están que trinan con las aseguradoras, sobre todo con las cuatro primeras, que acaparan el 50% de la cuota de todo el mercado. Estamos en COPE.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Un brindeo con un vino Utiel Requena es la celebración del aquí y ahora. Es la urgencia de vivir a otra velocidad y el amor por lo que de verdad te importa. Un brindeo con un vino Utiel Requena es la alegría de compartir la vida. ¿Te hace un brindeo? Cofinanciado por Generalitat Valenciana.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Revive el siglo de oro de Valencia. Un siglo que convirtió a la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro. Prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
¿Cómo se llama esto? ¿Cómo?
Luz de Cruce.
Ah, vale. Estamos en Luz de Cruce, en COPE. Hemos hablado de las nuevas señales, de TikTok y de cómo están las redes sociales. Pero ¿cómo están en las empresas de auxilio en carretera? Ya lo hemos anunciado al principio del programa, están que trinan porque las cuatro mayores aseguradoras por cuantía de primas de automóviles acaparan el 50% de la cuota. Y ya saben lo que esto representa. Si no lo saben, seguro que lo sabe muy bien Xavier Martí, que es el portavoz de la Alianza Nacional de Auxilio en Cartera. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, estamos bien, pero a la vez estamos preocupados, ¿eh? Las empresas de auxilio en carretera están preocupadas por dos motivos principalmente. El primer motivo es porque la subsistencia de estas empresas cada vez los empresarios la ven más complicada. Uh-huh. Y por otro lado, estamos preocupados y a la vez tristes porque pensamos que el servicio, la calidad del servicio que pueden ofrecer estas empresas cada vez es menor, se está degradando, evidentemente por falta de recursos económicos, porque sí, las remuneraciones que retribuyen las compañías aseguradoras en estos momentos no son suficientes para poder mantener un servicio de calidad y un servicio tan esencial como es la asistencia en carretera, ¿no?
¿Cómo se puede degradar un servicio, Xavier? Porque en tardanza, en un momento determinado para asistir, porque claro, las grúas es la que es, el servicio y el conductor es el que es. ¿De qué forma se degrada el servicio?
Bien, básicamente se degrada porque las empresas no tienen los suficientes recursos económicos para poder, por un lado, tener una plantilla suficiente para poder atender a los usuarios de la carretera en 35, 40 minutos. Esto sí, no es viable porque las retribuciones económicas de las aseguradoras no lo permiten. Y por otro lado, claro, tampoco la economía de las empresas permite renovación de flota. Por lo tanto, pues claro, las grúas son más antiguas. Sí. Y por lo tanto, disminuye la calidad, sobre todo en tiempo de llegada y en la calidad de los medios que estamos utilizando, ¿no?
Ya. Pero este problema existe ya hace bastante tiempo. ¿Se está agravando?
Exactamente. Sí. Ya hace 12 años que la situación se ha ido degradando, hasta el punto en que, bueno, el año pasado, pues ya, las empresas no tenían más agujeros en el cinturón para estrecharse el cinturón. Uh-huh. Y a partir de ahí fue cuando estas empresas decidieron, bueno, reunirse y crear la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera para ver de qué forma es posible dialogar con estas aseguradoras, dialogar con las plataformas que a veces hacen de intermediarios entre las aseguradoras y los usuarios, pues para que inviertan recursos, destinen el dinero suficiente para que las empresas de asistencia en carretera, pues lo que decía antes, puedan llegar a tiempo y puedan tener unos medios adecuados.
Si yo me quedo tirado en estos momentos en la carretera y llamo a una grúa, no llamo a mi compañía, sino a una grúa, me cobra X dinero. X dinero, que pues, es una cantidad importante, seguramente.
Sí.
Va a través de cualquiera de las compañías que hemos hecho mención al principio del programa, ¿cuánto le llega a la empresa de grúas?
¿Qué beneficio le queda a la empresa de grúas?
¿Qué beneficio le quedaría de todo esto?
Si se respeta la legalidad fiscal, la legalidad y la legalidad laboral, uh-huh, le puedo asegurar que el beneficio es negativo. Se lo puedo asegurar.
¿Negativo?
Sí, es negativo. ¿Qué está pasando? Pues que todavía hay empresarios pues que en vez de destinar sus 8 o 9 horas a la empresa, o 10, pues están destinando 24 horas, porque tienen que ser estos empresarios pequeñitos los que tienen que realizar el servicio, porque no pueden tener la plantilla suficiente. Y entonces, si consideramos que este servicio se debe de hacer pues dentro de unas jornadas normales de 8 o 10 horas,
sí,
le podría decir que, bueno, podríamos decir que el beneficio es cero. Pero si contamos la cantidad de horas que muchos empresarios están invirtiendo o están utilizando para asistir porque no tienen más plantilla, pues evidentemente estas horas, ¿qué pasa? Que el empresario no las cobra, pero se han trabajado y por lo tanto, insisto, el beneficio es negativo.
Beneficio negativo, y esto es directo al cierre, lógicamente, porque poco se puede aguantar.
Claro. Y ya está pasando, que ya en los últimos, en este año 2023, ya han cerrado 60 empresas, han dejado de dedicarse a realizar o a ofrecer este servicio que consideramos esencial. Y el problema es que se acerca la temporada de verano, por lo tanto hay mucho más volumen, muchas más incidencias en la carretera, y claro, no, nos preocupa y nos entristece que una familia de 4 personas tenga que esperarse 3 y 4 horas en la carretera. ¿Por qué? Porque las retribuciones económicas de las aseguradoras no son suficientes para que las empresas puedan tener una plantilla para que en 30, 40 minutos pueda llegarle el servicio de asistencia en carretera.
4 aseguradoras acaparan más del 50% de la cuota del mercado español. Les hemos mencionado al principio del programa. Este dato puede haber llegado a un acuerdo, no digo estas 4, incluso las 10 primeras, llegar a un acuerdo entre ellas, aunque sea tácito, que vaya contra la ley de la competencia, para que forzar en cierta manera, no solo a las grúas, sino también a los talleres.
Bien, estamos estudiando esta situación, es compleja, es complicado ver si realmente se cumple la legalidad de la competencia cuando, como usted bien decía, hay esta concentración de servicios entre 5 aseguradoras. Uh-huh. Por lo tanto, estamos estudiando esta situación y además, claro, esta situación que comporta, pues que la posibilidad de negociación para las empresas, que realmente son las que ofrecen el servicio y las que salvan a los usuarios de un percance, pues la capacidad de negociación es mínima o volvamos a decir es cero. Y por lo tanto, desde la Alianza estamos intentando concienciar a las aseguradoras que en beneficio de los asegurados, que son en definitiva quienes mantienen estas entidades, pues que hagan un esfuerzo, que hagan una reflexión y compensen económicamente lo suficiente a las empresas para que sus asegurados puedan recibir el servicio que se merecen.
Xavier, al final de la nota de prensa decís, la Alianza, vosotros, tomará las oportunas decisiones a la luz del resultado de estos encuentros. ¿Qué decisiones se van a tomar en el caso de los encuentros no sean todo lo positivo que esperáis?
Bueno, las decisiones en estos momentos van a ser buscar si es legal, por ejemplo, que los contratos son los mismos, por lo tanto son unificados, cosa que la Comisión Nacional de la Competencia entendemos que no debería aceptarlo. Pensamos que vamos a hacer un último esfuerzo ahora antes de verano para que no hayan los percances de demoras y de baja calidad en el servicio. Vamos a intentar durante esta segunda quincena de junio hacer una ronda con todas las aseguradoras y plataformas de asistencia para que hagan lo necesario para que las retribuciones que ofrecen a sus proveedores, que son las empresas de asistencia, pues puedan compensar, insisto, poder contratar una plantilla suficiente para poder atender bien.
Xavier Martí, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y ojalá que estas conversaciones lleven a un cauce magnífico. No bueno,
fantástico.
Magnífico.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Abrazo grande. Xavier Martí, con nosotros en Luz de Cruces, portavoz de la Alianza, que atención, la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera engloba a 11.000 trabajadores, 2.000 empresas y 10.000 grúas, nada más y nada menos. Estamos en COPE, en un ratito Eduardo Casanova, cine y motor, nos iremos al cine, pero antes vamos a pasar por los estudios centrales de casa de Juan Barberá para hablar de la señales, de las señales que al final no van a entrar en vigor durante los próximos meses. Nos quedamos sin la niña que va adelante y sin el jabalí y sin la anciana que va adelante y otras muchas cosas.
Si no conseguiste tu ejemplar del centenario de la coronación de la Virgen editado por COPE Valencia, descárgatelo en formato digital. Descubre toda la información de la Mare de Déu, los detalles de la Basílica o curiosidades del Santo Cáliz. Entra en cope.es/Valencia y descarga gratis tu ejemplar. ¡Visca la Mare
de Déu! ¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Si la libertad es un momento, el momento es ahora. Aprovecha las condiciones especiales del Mini Countryman y disfruta de su libertad gracias a una oferta única en la historia de Mini. Mini Countryman. Moverte libre es más fácil que nunca.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Enseguida estamos en Cine y Motor. Enseguida nos vamos con Eduardo Casanova, que acaba de entrar con su vehículo aquí. Ha traído una hispano-suiza. Una maravilla de coche. La película Moonraker. Estamos en COPE. Esto es Luz de Cruce. Esto es el mundo de la movilidad. Y para hablar de movilidad, Juan Barbera. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Pues no te vas a creer, pero moviéndome al ritmo de la música, que daba mucho pie para moverse.
Muy bien, bien.
Andar vacilando.
Sugar Hill Gang, se llama este grupo, ¿eh? Mira,
sí, sí, sí.
Bueno, querías, antes de entrar con las nuevas señales, querías hacer alguna reflexión con respecto, sí, a ir de pie o no en los autobuses.
Sí, sí, es que, entre otras cosas, pues bueno, comentar que realmente la velocidad máxima cuando estos vehículos circulan de pie, con pasajeros de pie, no son 100, son 80.
Son,
es decir,
80, sí, sí.
Sí, sí, circulando a 110 ya va por encima de su límite, e incluso circulando a 100 de forma genérica que ellos tienen, o de forma específica, perdón, sería también una ilegalidad si van pasajeros de pie. Hay que recordar que estos autobuses están dotados, y eso es lo que les permite ir de pie, con unas asas en los asientos. Sí. Estas asas son para que las personas que van en el pasillo de pie puedan sujetarse. Claro que no va a ser suficiente, si a 80 frena, no va a ser suficiente. Es más, hace poco tuve la experiencia con uno de los autobuses aquí metropolitanos que tenemos, ¿vale? Uh-huh. Concretamente en el área, no, era Valencia Capital, es decir, era hacia por aquí San Vicente, y circulando de pie con estos autobuses es muchísimo más incómodo que con los autobuses urbanos, por otra cosa muy importante, y es el tipo de motorización que llevan. Como habéis dicho, estos vehículos son más rápidos, aceleran más, sí, tienen más prestaciones y, por tanto, es más complicado circular de pie. Sinceramente, no hay que recordar que son profesionales los que lo llevan, y un particular llevar a gente de pie, claro, sería muchísimo más delicado. Simplemente era apuntillar esa cosilla de que sí que están dotados de unos elementos para que podamos sujetarnos, cosa que los de largo recorrido no lo llevan, evidentemente.
Bueno, vamos con las nuevas señalizaciones, señales que no van a entrar ya en el reglamento de circulación, parece ser, según ya ha llegado información a las editoriales por parte del Ministerio, y por tanto, pues esas señales que teníamos y hacíamos reflexión durante todo el programa, no va a ser así. La del jabalí, la de los patinetes, la de la niña adelante, la anciana adelante, etcétera.
Bueno, la verdad es que era una actualización que vendrá bien, es interesante, no es vital, podemos seguir viviendo sin ellas,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Pero sí que es muy triste que bueno, todos estos movimientos políticos ahora mismo, ¿no?, que paralicen estas cosas cuando había una progresión de reglamentos, modificaciones.
Sí.
Y a mí, Vicente, me preocupa más una modificación que hay pendiente en el Reglamento General de Conductores, uh-huh, ¿vale?, que viene en consonancia y en relación con el ciclo de formación para la movilidad segura y sostenible. Y es que para que estos alumnos, el año que viene, en marzo, en el curso escolar siguiente y en marzo de 2024, empiecen a hacer las FCTs, las formaciones de centros de trabajo, se va a modificar el reglamento para que puedan hacer prácticas con el doble mando, es decir, llevar ellos el doble mando ya con otro profesor al lado. Uh-huh. Esto ahora mismo no es posible y si no se modifica el reglamento de aquí a entonces tampoco será posible.
Yeah.
Casi me preocupa más eso que lo de las señales, aunque todo es importante y cientos de cosas que quedarán por ahí por encima de los despachos y de las mesas que deben de ir actualizándose en los distintos.
Los nuevos ministros se van a encontrar todos los despachos y las mesas llenas de papeles, ¿eh? Y algunos, pues sí. Eso, el caso de las señales, pues nuevas señales y algunas que se van a retirar también, ¿no? Que quieren quitarlas del medio, ¿eh?
Sí,
alguna, por ejemplo, la de, quiero recordar, aunque no ha aparecido mucho esto, la de zona 30, a mí es una señal que me gusta y yo creo que es una de las que quieren retirar. Es una pena.
Pues la verdad es que es una lástima, porque es una señal que dice mucho, sí. Y no hay que confundir con la S28, la de zona residencial,
ya.
Porque son muy diferentes, aunque parecidas, y en este caso la zona 30 da un juego muy interesante porque la diferencia entre una y otra es que una permite que sea una zona de juegos, una zona, digamos, meramente peatonal, donde el vehículo entraría como un mero invitado cuando tiene que entrar a garajes y zonas muy concretas de paso. Sin embargo, en la zona 30, lo que hay es una interactuación más natural de paso, ¿no? De personas que andan y de vehículos que circulan a velocidad, evidentemente 30, y en el cual aventaja mucho a los peatones porque no necesitan un paso de peatones para cruzar.
Claro. El problema es, ¿sabes es cuál es? Primero, que muchas poblaciones tienen zonas 30 con pasos para peatones, que es un absurdo, porque el peatón tiene preferencia sobre el vehículo en todo momento. Segundo, los conductores en muchas ocasiones, la palabra zona no saben ni qué quiere decir. Pone zona 30, pues sí, es que hay que ir a 30. No, es que la palabra zona va mucho más allá, pero la mayoría de los conductores no recuerdan esta señal. La zona 30 es sencillamente que tienen los peatones, tienen una preferencia absoluta sobre los vehículos. Ir a 30 es una cosa y otra cosa es la zona 30. La zona 30 debería ser zona absolutamente con el peatón como protagonista. Y tú no eres nada. Exacto, sencillamente.
Exacto. Es una lástima y esto es importante, los reciclajes que realizamos en los cursos de CAP, por ejemplo, es una cosita que siempre intento sacarla en algún huequecito, porque como bien comentas, son cosas que la gente desconoce, incluso la propia S28 de zona residencial, si no sea alguien que ha tenido el carnet en los últimos, te voy a decir, 5, 6 años, 7, prácticamente está muy desconocida, ¿no? Quizá ahora, con todos los temas de movilidad que tenemos, estos cambios que van a haber, y muchas poblaciones la están implantando, se sabe más de ella, aunque también está muy mal utilizada en algunos sitios. Yo he llegado a ver la calle residencial, la zona, la S28, con un prohibido ir a más de 30, cuando esta señal ya de por sí prohíbe ir a más de 20, otra incongruencia.
Yeah.
Eso esperemos que con los futuros técnicos de movilidad que entrará nuestro nuevo ciclo, pues vale. Esperemos que todo esto, los ayuntamientos empiecen a apoyar.
¿Tú crees que cambiarán los técnicos? Primero, van a cambiar los políticos, los técnicos en algunos aspectos no, y ya otros ayuntamientos que no han cambiado ni siquiera los políticos, pero bueno.
Que se apoyen en nuevos técnicos, es decir, el técnico del ayuntamiento es un técnico que tendrá unas tareas concretas, pero que en ocasiones tendrá que buscar un apoyo en un técnico de movilidad, porque no lo mismo un técnico urbanístico, un técnico en apartados de obras y demás o de ingenierías, que un técnico en movilidad con conocimientos expresamente de seguridad vial, porque recordemos que estos técnicos de movilidad saben normativa de reglamentación, porque también han estudiado normas y reglamentación. Por lo tanto, no es solamente movilidad, es movilidad y toda la normativa del Reglamento General de Circulación.
Barberá, ¿te vienes al cine?
Bueno, pues yo ya tengo aquí, me he reservado la comida, un poquito de palomitas para sentarme. Mi pantalla no es muy grande, pero la explicación de nuestro gran maestro Casanova será espectacular.
¿Sí? Pues vamos allá. Gracias.
Un saludo.
Adiós, profesor. Hasta luego. Amigos todos, señoras, señores, damos paso en Luz de Cruce. Tenemos el honor de presentar al maestro que lo sabe absolutamente todo del mundo del cine. Crítico cinematográfico nada más y nada menos que de toda la cadena COPE. Él se llama Eduardo Casanova.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues no lo sé todo, ¿eh? El universo del cine es que es infinito. Y más ahora que se habla de los multiversos o universos paralelos, todavía es más infinito.
Ya. Yo sé que la inteligencia artificial se ha basado en tu mente para recopilar datos.
Sobre todo la parte más artificial.
Ah, también tienes parte artificial.
Sí, claro.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se llama la película?
Moonraker.
Moonraker.
Efectivamente, sí. Que se estrenaba en 1979. Si bien la novela en la que se basa, también, lógicamente, de Ian Fleming, se publicó en 1955. Pero la adaptación llegó en ese momento coincidiendo con una nueva era de misiones espaciales que protagonizaron los populares transbordadores. Cuando se estrenó la película, el proyecto de enviar transbordadores al espacio estaba todavía en los albores. Luego, la verdad es que luego la historia de estas naves está jalonada por desastres terribles. Si recuerdas aquellas noticias sobre el Challenger, el Columbia, terrible. Pero esto fue antes, ¿eh? La película se estrenó antes con otra perspectiva muy peliculera, valga la redundancia. Y nos encontramos a Bond, que investiga el robo. Vamos a ver, robar un transbordador no debe ser nada fácil, ¿eh? Pero bueno, esto sucedía, ¿eh? El robo de un transbordador, y fíjate qué curioso, porque todas las pistas apuntan que el propio empresario que lo ha fabricado, un tal Hugo Drax, podía ser el autor. Así que junto con una científica espacial, la doctora Holly, que en realidad es un agente de la CIA, pues sigue la pista de este empresario, que va desde California a Venecia, pasando por Río de Janeiro en plenos carnavales, qué casualidad, las cataratas de Iguazú y la selva amazónica, sorteando, como se puede imaginar uno, todo tipo de peligros. Todo ello hasta terminar en el espacio exterior, porque solo atrapando a este maquiavélico multimillonario podrá evitar un complot que pretende acabar con la población mundial con un gas venenoso y sustituirla tiempo después por una raza perfecta.
Vamos, todo muy creíble. Vamos.
Sí, era todo factible, efectivamente. Bueno, esta fue la cuarta película en la que Roger Moore se puso en el papel de James Bond, de las siete en las que participó de esta saga. Este actor, nacido en Londres, estudió en la Real Academia de Arte Dramático, pero antes de dedicarse profesionalmente a la interpretación, se enroló en el ejército, donde alcanzó el grado de capitán. Luego volvió a su país, retomó su vocación y protagonizó dos series de éxito: Ivanhoe, basada en la obra de Walter Scott, y posteriormente El Santo, donde encarnó a ese ladrón bueno que era Simon Templar. Esto le abrió las puertas al papel de 007, que asumió por primera vez en 1973 en la película Vive y deja morir, aunque también lo vimos en otro tipo de films al margen de esta saga, como por ejemplo Patos Salvajes, Lobos Marinos, Evasión en Atenea, Los Locos de Cannonball y La Maldición de la Pantera Rosa, entre otros muchos. Reaparecía aquí como sicario el gigantón Richard Kiel, el actor que interpretaba a Tiburón. Este actor, que medía 2 metros 17 centímetros, había nacido en Detroit y por un trastorno en la hormona del crecimiento había alcanzado esa estatura y aprovechó esta condición para participar en diferentes series y películas como El Rompehuesos, El Expreso de Chicago, El Humanoide y Fuerza 10 de Navarone. Pero sin duda el trabajo que mayor fama le reportó fue ese matón implacable al que vimos por primera vez en La Espía que me amó y luego aquí en Moonraker. En esta última tenía algunos detalles más cómicos y acababa ayudando al propio James Bond. El actor Richard Kiel murió a los 74 años porque no pudo recuperarse de la caída de un caballo. Completaban el reparto la actriz y modelo Lois Chiles, que luego participó también en otras películas como Muerte en el Nilo y Al filo de la noticia, Corinne Clery, la protagonista de la sensual Historia de O, y el francés Michael Lonsal, un actor al que vimos en películas como Chacal y El nombre de la rosa. No faltaron tampoco los habituales Bernard Lee, Desmond Llewellyn y Louis Maxwell, es decir, M, Q y Moneypenny. El encargado de dirigir la undécima entrega de la saga Bond fue el británico Louis Gilbert, un cineasta que, tras la cámara, había filmado películas como Hundir el Bismarck, Alfie, Siete hombres al amanecer y Educando a Rita. Además, para la saga Bond también dirigió Solo se vive dos veces y La espía que me amó. No obstante, se dice que Steven Spielberg se ofreció a dirigir esta película, pero el productor Albert Broccoli rechazó su oferta. Tuvo un costo de $34 millones, que era casi el doble de su predecesora, La espía que me amó, y no obstante se convirtió en todo un éxito que llegó a recaudar $210 millones en la taquilla. Fue nominada a un solo Oscar, el de mejores efectos especiales, pero no lo ganó. Se rodó en Francia, pero también en Italia, en Brasil, en Guatemala, en Argentina y en Estados Unidos, mientras que los habituales platós de los estudios Pinewood en Inglaterra solamente se utilizaron por parte del equipo de efectos especiales. En los créditos finales de la película anterior, La espía que me amó, se podía leer: James Bond regresará en Solo para sus ojos. Sin embargo, tras el éxito de taquilla de La guerra de las galaxias en 1977, los avances en el programa espacial que antes comentábamos llevaron a que se pospusiera ese proyecto y que se diera prioridad a Moonraker. Solo para sus ojos llegó después, en 1981. Aunque la película se basa en la novela de Ian Fleming, lógicamente en la obra original no aparecen los transbordadores. Ten en cuenta que es una novela de 1955. Ni siquiera el hombre había llegado a la luna entonces cuando se escribió esta novela. Allí se hablaba de cohetes. También se habla de que hay una versión, un mediometraje, que fue rodado en 1956 de esta novela, donde Dick Bogart hacía de Bond, Orson Welles de Drax, el malvado, y Peter Lorre de su fiel secuaz. Bueno, yo este mediometraje, si existe, no lo he visto, ¿eh? Igual está en internet, pero no he visto esta adaptación. Esta sí sería con cohetes, ¿no? Bueno, pues para encarnar al villano, ese personaje que interpreta Michael Lonsal, se habló de otros actores conocidos como James Mason y Stuart Granger. Pero como el proyecto terminó siendo una coproducción entre Reino Unido y Francia, las normas de las coproducciones exigían que se incorporasen actores franceses. Por eso también la participación de la actriz Corinne Clery. Hay una escena en la que Tiburón muerde el cable de acero del teleférico que sube hasta lo alto del Pan de Azúcar en Río de Janeiro. Bueno, pues se trataba realmente de un cable hecho con regaliz. Buen mordisco. John Barry se puso nuevamente al frente de la banda sonora, pero lejos de imitar, como hacían muchos compositores de entonces, el estilo que había creado John Williams para Star Wars, compuso unos temas que son fiel a la impronta musical del compositor británico. De sus aportaciones destaca, por ejemplo, el solemne tema titulado Fly into Space, que es el corte número 6, no sé si es este que estamos escuchando. Y, por supuesto, la bellísima canción Moonraker, en la voz de Shirley Bassey, que fue todo un éxito de...
Este
de
es ella. El 6, este. Y Moonraker, esta.
Pues sí, Shirley Bassey.
¿La escuchamos allá? Sí.
En bucle ya, hasta el final.
¿La dejo?
Bueno, pues hay que decir que el compositor John Barry, autor de las partituras para Nacida Libre, El León en Invierno, Memorias de África, Bailando con Lobos y muchas más, firmó uno de los mejores trabajos para la saga Bond.
¿Es ese, no? ¿Es esa, no? Lo de Libre, sí, sí, sí. Born Free.
No fue nominado al Oscar en esta ocasión. Y hay que apuntar algunas curiosidades de la música. Por ejemplo, hay una secuencia de caza en que podemos escuchar las primeras notas de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, como una especie de homenaje a la película de Kubrick 2001, Una odisea en el espacio. También cuando se introduce el código que abre la puerta de las instalaciones de Industrias Drax, escuchamos la escala musical que compuso John Williams para encuentros en la tercera fase. Vuelve a ver la película y fíjate en estos detalles, Vicente.
Vale, hecho.
Bueno, y en una escena en la que James Bond viaja en un coche de lujo, conducido por un elegante chofer, nos preguntamos, oye, ¿de qué marca puede ser este vehículo? ¿Estaría a mi alcance? Pues difícilmente...
Al tuyo sí.
Difícilmente si eres un espectador convencional, porque es un hispano-suiza J12 de 1936. La marca hispano-suiza, fábrica de automóviles Sociedad Anónima, marcó una etapa en la industria del motor en Europa y fue fundada en Barcelona en 1904 por los empresarios españoles Damián Mateu y Francisco Seix y el ingeniero suizo Marc Birkitt, con un capital de 500.000 pesetas, que era mucho dinero en aquella época, ¿no? 1904. Bueno, gracias a su fiabilidad, calidad y prestancia, estos automóviles fueron pronto considerados como coches de lujo y símbolos de prestigio social. Además, eran muy rápidos, tanto como para hacerse rápidamente un hueco en las incipientes carreras de coches y triunfar en múltiples competiciones. Su gama de modelos en esa época se extendía desde utilitarios pequeños, con una potencia de hasta 15 caballos, hasta otros más grandes, que alcanzaban los 75 caballos de potencia y que rivalizaban con las marcas más importantes de coches de lujo en ese momento. En 1908 alcanzaron la cifra de venta de 250 unidades, que parece muy poco, pero estamos hablando de 1908, ¿eh?
Claro.
Empezaron a fabricar también chasis para camiones, ómnibus y ambulancias, y fue tal el éxito que en Francia se construyó otra fábrica, concretamente en París, en 1911, y pronto la factoría francesa superó las ventas de la española. Durante la Primera Guerra Mundial, como tantas otras industrias, se dedicaron a fabricar motores para aviones, unos 50.000, y fue después de la contienda cuando la marca incorporó el logo de la figura de una cigüeña para rendir homenaje a una escuadrilla francesa que se había hecho muy famosa por su gran número de victorias en el aire. En 1919 presentaron lo que fue, digamos, el coche emblemático de la historia de esta marca, el H6B, que era el primero con frenos servoasistidos, una patente que rápidamente compraron otras empresas del motor porque suponía un sistema de frenado mucho más seguro que el existente hasta ese momento. En 1920 se inauguró una factoría en Guadalajara donde se fabricaban camiones para el ejército español en África, y en 1924 comenzó en Barcelona la fabricación del T-49, que era una versión más sencilla del H6 y que se fabricaba en la factoría de la Sagrera en Barcelona, donde destacaba que en la parte de atrás había un maletero diseñado y construido por una prestigiosa marca de artículos de viaje. Muchas casas reales incorporaron como vehículo oficial a los hispano-suiza y, bueno, con la Guerra Civil la fábrica principal se instaló en Alicante porque las instalaciones que tenían tanto en Barcelona como en Guadalajara fueron desmanteladas a medida que avanzaba el ejército, habían servido a la República. Y luego ya, como te puedes imaginar, Vicente, con la posguerra, el aislamiento internacional, la pérdida de poder adquisitivo de la población, pues todo eso repercutió para mal en la empresa española, y en 1946 fueron sus dueños presionados para vender sus instalaciones al INI, al Instituto Nacional de Industria, que reorientó las fábricas a la producción de camiones Pegaso. No obstante, los herederos de la marca en 2019 la refundaron y se han dedicado a fabricar un coche deportivo de última generación, muy lujoso, el hispano-suiza Carmen. Actualmente no se han fabricado más de 20 unidades y el precio, prepárate, hispano-suiza Carmen, 1.650.000 euros. Lo he repasado varias veces porque yo soy más de letras que de números, me equivoco muchas veces con los números, pero no, este vale 1.650.000 euros, ¿eh? Deportivo hispano-suiza Carmen. No está al alcance de todos los bolsillos, pero tal vez del tuyo sí, Vicente. Mira la primitiva.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Estamos en Luz de Cruce, estamos inmersos en cine y motor porque ahora llegan los buenos consejos de Eduardo Casanova. ¿Qué vemos?
Pues mira, esta semana con color italiano, te lo comento. Primero, El Colibrí, que es la adaptación de una premiada novela de Sandro Veronesi, un melodrama que conjuga pues hermosos pasajes románticos, circunstancias cotidianas, terribles tragedias, en torno a un personaje que engancha.
Sí.
y aborda diferentes temas a través de saltos temporales y te muestra cómo las cuestiones van cambiando de perspectiva conforme pasa el tiempo. Cuenta con un actor fantástico que a mí me encanta, que es Pierfrancesco Favino, muy bien secundado por Nanni Moretti, Laura Morante, Berenice Bello, la actriz de The Artist, ¿recuerdas esta película oscarizada en blanco y negro?
Sí.
Y por otro lado, otra película que también me ha encantado, que habla de la amistad, se titula Las ocho montañas, es la reciente ganadora de los premios David de Donatello, ha conseguido 4 galardones, entre ellos el de Mejor Película. Y ya digo, es la historia de 2 niños que, siendo pues eso, muy, muy pequeños, se conocen en un pueblo entre las montañas de los Alpes del Piamonte. Y a partir de ahí, a lo largo del tiempo y de su vida, esa amistad va creciendo. Cada uno hace su camino, pero siempre se encuentran y siempre esa amistad es sincera e incondicional. Me encantó esta película. Le sobra un poco de metraje.
¿Título?
Las ocho montañas. 2 horas 20 minutos. Para mí le sobra 1/2 hora 20 minutos de metraje, pero sales de la sala de cine diciendo: esto es un amigo y lo demás son tonterías.
Amigo Casanova, gracias.
Venga,
gracias. Crítico cinematográfico de esta casa, Eduardo Casanova. A las 4 la información y sigue la tarde en COPE más. Sí, sí. Saludos, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad en Luz de Cruce.